Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Son exactamente las 9 de la mañana, tiempo de noticias aquí en Radio Martí, hablándoles Joan Andrés. Una conferencia en Miami abordará este martes las relaciones de Estados Unidos con Cuba. El foro se celebrará a partir de esta hora en la Universidad Miami-Dade College. Entre los participantes se encuentran el senador Marco Rubio y los miembros de la Cámara de Representantes Rod DeSantis, Carlos Curbelo, Mario Díaz-Balart, Ileana Ros-Lehtinen y Ted Yoho. El senador Rubio dijo en un comunicado que hablará sobre el peligro de normalizar relaciones con el régimen castrista, y Radio Martí transmitirá el foro en vivo. Damas de blanco que solían orar en Santa Rita y marchar por la Quinta Avenida de La Habana están acudiendo a las misas de los viernes en San José para rezar por la libertad de Cuba. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Un grupo de damas de blanco decidió acudir cada viernes a la parroquia de San José en La Habana para cumplir con una tradición que el movimiento comenzó en el año 2003, según explicó Lázara Bárbara Sardiñas.
Nosotros somos un grupo de damas de blanco que decidimos retomar la participación en misa y el legado de Laura Poyán.
No obstante, estas damas de blanco también tienen el problema de la policía que intenta disuadirlas.
Un grupo de 10 damas de blanco, el viernes a las 8:30 de la mañana, nos dirigimos hacia la Iglesia Católica San José. Ahí fuimos detenidas y trasladadas.
La semana pasada fueron detenidas todas las damas que fueron a San José, pero la cifra de detenidas suele variar.
Desde que nosotros iniciamos esa iglesia para eso, hablamos con el padre estuvo de acuerdo y todo. Hemos sido detenidas, nos detienen a 7, a 4, entran 6, nos detienen a 3. Van 7 y así, ¿ve?
Las damas de blanco se formaron para exigir la libertad de los disidentes arrestados en la Primavera Negra del 2003 y en un inicio asistían a la Iglesia Santa Rita.
Decidimos retomar la Iglesia de San José porque la Iglesia de Santa Rita nos es muy difícil llegar por el operativo de la seguridad del Estado.
Lázara Bárbara Sardiñas también comentó que este grupo de las damas de blanco tiene miembros en Matanzas, Bayamo, Palma Soriano y Santiago de Cuba y que espera seguir creciendo. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
En otro orden de noticias, a pocos días después de las conversaciones de alto nivel entre Corea del Sur y Corea del Norte, el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson se une a más de una decena de cancilleres en Canadá para evaluar la amenaza nuclear y de misiles de Corea del Norte. Celia Mendoza con los detalles.
El último esfuerzo diplomático se produce después de que en los últimos días Corea del Norte y Corea del Sur acordaran resolver los problemas a través del diálogo luego de las crecientes tensiones por la proliferación nuclear de Pyongyang. En la agenda de la cumbre de Vancouver, a la que asistirá el secretario de Estados Unidos Rex Tillerson, está a evaluar nuevas opciones en torno a la campaña de presión internacional sobre Corea del Norte.
El objetivo de la reunión ministerial es proporcionar un mecanismo práctico para ejercer una presión continua sobre el régimen de Kim, al tiempo que se demuestra que las opciones diplomáticas siguen estando abiertas y viables.
Estados Unidos dice que Corea del Norte ya está sintiendo las consecuencias de las sanciones mundiales que se han impuesto, dice Brian Hook, director de planificación de políticas del Departamento de Estado.
En combinación con las resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad de la ONU, más del 90% de las exportaciones públicamente informadas de Corea del Norte a partir de 2016 ahora están prohibidas. Muchos países están tomando medidas unilaterales para responsabilizar a Corea del Norte.
La analista de CSIS, Bonnie Glasser, afirma que China está manejando este delicado tema con gran cautela.
Temen que si hablan con Estados Unidos podría ser mal interpretado por la administración Trump como una luz verde para seguir adelante y tal vez incluso atacar a Corea del Norte o para causar inestabilidad.
El respeto a los derechos civiles y políticos en América Latina se debilitó en el 2017, pese a progresos alcanzados en Ecuador y otros países, diagnostica el informe anual del Centro de Estudios Freedom House divulgado hoy. En el documento sobre el respeto a estos derechos en todo el mundo, Freedom House señaló a Venezuela y Nicaragua como las dos naciones latinoamericanas que mayores retrocesos experimentaron el año pasado. Freedom House denuncia también las protestas callejeras ocurridas en Honduras cuando se dio a conocer la reelección del presidente Juan Orlando Hernández, pese a que un escrutinio previo pues daba ventaja a su rival. Y hasta aquí las noticias. Tengan todos muy buenos días.
Radio Martí presenta un programa especial.
Saludos amigos, bienvenidos a esta transmisión especial de Radio y Televisión Martí y martinoticias.com. Un simposio, una conferencia sobre el peligro de la normalización de las relaciones con el gobierno cubano. Les acompañamos Margarita Rojo y un servidor, Amado Gil.
Muy buenos días, Cuba. Nos escuchan a través de Radio Martí, a través de Facebook Live, martinoticias.com. Como acaba de decir mi colega Amado Gil, estamos esperando el comienzo de esta audiencia, una audiencia más bien exploratoria para discutir justamente los peligros del restablecimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno de Raúl Castro. Auspiciado no solamente por el senador Marco Rubio, sino también van a estar presentes en esta oportunidad, dentro de unos minutos, la representante Eliana Rosletin, el representante Carlos Curbelo, también el representante John DeSantis, todos de la Florida, es más o menos el grupo de la Florida, republicano por la Florida, además de panelistas, Amado, que van a estar, me imagino, discutiendo, van a estar analizando lo que ha acontecido hasta la fecha en el restablecimiento de relaciones con Cuba, no la normalización, sino el restablecimiento.
Vamos a completar la lista. Ya habías mencionado que está convocado por la oficina del senador cubano-americano Marco Rubio, republicano, por supuesto, por el estado de la Florida. También estarán, ya lo habías dicho, Ron DeSantis, republicano de la Florida, Carlos Curbelo, republicano por acá, por el sur de la Florida, Mario Díaz-Balart, lo conocen muy bien, también republicano del sur de la Florida, al igual que Eliana Rosletinen, y Ted Yoho, que es un congresista republicano también por el estado de la Florida. Por eso lo presentan como un comité de congresional republicano que van a analizar, como ya hemos repetido en varias ocasiones, lo que es el peligro, así lo han presentado, el peligro de la normalización de las relaciones con el régimen de Castro.
¿Quiénes van a estar invitados para también hablar y discutir justamente este tema en el panel? El ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, Otto Reich, la señora Ana Quintana, que es una analista política de la Fundación Heritage con sede en Washington D.C., el señor Javier García Bengochea, neurocirujano, y uno de los que podría, me imagino, por neurocirugía o neurocirujano, hablar sobre los ataques acústicos, anticipamos eso, y también el señor Jaime Shushlicky, director del Instituto de Estudios Cubanos, aquí en la ciudad de Miami.
Interesante, este es un panel, una discusión que se va a llevar a cabo acá en el sur de la Florida, en Miami justamente. Y esto, el antecedente que viene de hace solamente unos días, que también tuvimos la oportunidad, tanto Margarita como yo, de llevarles a ustedes en vivo, una audiencia en el Senado de los Estados Unidos. Una audiencia donde se presentaron, funcionarios de la Casa Blanca, funcionarios del Departamento de Estado, incluso la persona que tiene que estar al frente de la seguridad diplomática. Y entonces allí se llegaron algunas, si no a una conclusión de lo que había sucedido con estos ataques que sufrieron los diplomáticos estadounidenses en La Habana, por lo menos sí se conoció y se profundizó en el tema. Claro, las conclusiones serán cuando nos enteremos qué sucedió. Todavía no nos hemos enterado. considerado.
Ahora, el Departamento de Estado inició a raíz de esa audiencia de la semana pasada una investigación propia dentro de lo que es el Departamento de Estado de lo que ocurrió. ¿Qué fue la investigación tras conocerse sobre esos supuestos ataques acústicos? ¿Qué se hizo? La cronología de cómo fue procesando la investigación y lo que se sabe hasta la fecha, como tú dices, Amado, que no sabemos todavía, salvo que algo ocurrió con 24 diplomáticos estadounidenses en La Habana.
Sin embargo, esta audiencia o este panel de discusión que se va a llevar en el día de hoy en solamente unos minutos, estamos esperando ya que comience en unos minutos en el Miami-Dade College, no solamente se va a centrar, de acuerdo a lo que nos han anunciado, no solamente se va a centrar en los ataques que sufrieron, y no digo acústicos, porque en este panel del Senado se llegó incluso a la duda si eran acústicos o eran a través de otros métodos.
Hasta virales.
Puede ser, así. Exacto. Que me refiero a los ataques, que sí es un hecho. Es un hecho, ataques con consecuencias a la salud de estos funcionarios.
Ahora,
de
el
estos
interés para Amado.
Perdóname, para terminar, que yo creo que no se quede en esto. Yo creo que este panel de hoy va a analizar un poco más allá, va a analizar lo que es la normalización en sentido general. O sea, a los peligros que puede ser expuesto Estados Unidos si normaliza las relaciones con el gobierno de Raúl Castro en este momento.
Y como volvemos a decirlo, esto es un panel de congresistas y senadores republicanos, claro, por la Florida, no necesariamente de la administración del presidente Donald Trump. No sabemos, tenemos a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoli, a ver si ustedes sabemos que en el lugar, en el Miami-Dade Community College, donde va a tener lugar dentro de unos minutos esta audiencia, se encuentra nuestra colega Michelle Sagué. Estaremos conversando con ella en breve para que nos dé, por lo menos que nos diga qué es lo que está ocurriendo en estos momentos. Se había dicho que a las 9, son exactamente las 9 y 11 minutos de la mañana. Amado, tú lo dijiste aproximadamente, lo que quiere decir hora cubana, hora de la Florida. Pero no sé, Viñoli, si tenemos a nuestra colega Michelle para saber por lo menos si ya están a punto de comenzar y qué es lo que está ocurriendo en el centro.
Estamos comunicando con ella. Digo aproximadamente, sí, porque en Miami casi nunca los eventos son con exactitud. No, de todas maneras, la logística también puede que cuando me vean, a los que están viendo la televisión o la internet, que nos vean mirando hacia arriba, claro, es que nuestros monitores de lo que sucede en el evento está acá arriba. Y todavía no lo están anunciando como un subcomité, como una audiencia de un subcomité congresional. Así lo están anunciando en este momento desde el lugar
de... Mucho que se hará de hablar. Por ejemplo, si podemos ponerlo de perspectiva de los que son los panelistas, si sabemos nada más, el ex embajador, el embajador Otto Reich, podría hablar justamente de lo que impera, lo que implica la normalización de relaciones a tenor de lo que ha sido en estas últimas 5 décadas el gobierno de Fidel y Raúl Castro, y por supuesto lo que ha ocurrido con las diferentes administraciones en Estados Unidos para tratar no de lograr, no necesariamente un cambio, pero un acercamiento con el gobierno de La Habana, cumpliéndose las condiciones de la liberación de presos políticos, una transición democrática, elecciones transparentes, libertad de expresión y libertad de prensa, que es lo que siempre ha condicionado el gobierno de los Estados Unidos.
De todas maneras, lo que sí es cierto, y eso es bueno que nuestros oyentes lo sepan, todas las personas invitadas a discutir, todos, son de la opinión que normalizar con el gobierno cubano es negativo. No estamos en presencia de un debate, no estamos en presencia en esta cobertura de un evento donde hay ambos lados de las opiniones. Aquí todas las opiniones van a expresar por qué ellos consideran que normalizar las relaciones con el gobierno cubano es negativo para Estados Unidos en sentido general, porque los convocantes, que son los congresistas, son todos republicanos de esta línea, y los invitados, de acuerdo a lo que conocemos de ellos, tanto el embajador Otto Reich como Jaime Szucilicki, que son los dos que más conocemos acá, aunque por supuesto conocemos también a la señora Ana Quintana de Heritage Foundation, todos creen que normalizar es negativo. O sea, vamos a partir de ese principio. Lo que van ustedes a escuchar son las opiniones de personas muy calificadas, pero que todos están en contra.
Han tenido esa misma postura.
Están en contra de la normalización con el gobierno cubano.
Sabemos, Viñoli, tenemos ya
Michelle. Sí, ya está Michelle.
Buenos días, Michelle.
Muy buenos días, Margarita y Amado, ¿me escuchan?
Sí, perfectamente, no, como si estuvieras aquí con nosotros en los estudios.
Bueno, pues no, estoy aquí en el Miami-Dade College para esta audiencia. Ya han llegado los representantes, llegó el senador Marco Rubio, están los invitados a testificar, que ya escuché que ustedes estaban mencionando alguno de ellos. Como ustedes mencionaron, esta audiencia es para discutir lo que ellos consideran que son los peligros de normalizar las relaciones con el gobierno de Castro. En esta audiencia va a estar el senador Marco Rubio, que, como ustedes saben, preside el Subcomité de Asuntos Exteriores sobre Hemisferio Occidental, Crimen, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos de la Mujer, uno de los 7 subcomités que tiene el Comité de Asuntos Exteriores del Senado. Recordemos que su subcomité realizó la semana pasada esta audiencia sobre los ataques sónicos en contra de personal diplomático estadounidense en La Habana. También están 5 representantes que ustedes ya mencionaron, son todos republicanos: Ron DeSantis, Carlos Curbelo, Mario Díaz-Balart, Ileana Roslettinen y Terry Ojo. 3 de ellos están en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara: Ron DeSantis, Ileana Roslettinen y Terry Ojo, ellos 3. Como invitados, como ustedes mencionaron, está Otto Reis, que es ex embajador de Estados Unidos a Venezuela y también ex secretario auxiliar de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental bajo George W. Bush. Ana Quintana, que es analista política del Heritage Foundation, ella ha escrito extensivamente sobre su posición en contra de un proceso de normalización. Está también el neurocirujano Javier García Bengochea. Él ha escrito varios artículos de opinión y también ha testificado ante la Cámara de Representantes sobre los reclamos de propiedad de estadounidenses en Cuba. Y bueno, por último está Jaime Szczyplicki, que es director del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami. En realidad, la posición que ellos van a presentar pues no nos va a sorprender a ninguno, porque como todos sabemos que todos tienen la posición de que normalizar las relaciones con el régimen de Castro no es nada bueno ni para el pueblo cubano, ni para la disidencia cubana, ni tampoco para los Estados Unidos. Pero bueno, una vez tengamos la audiencia, conversaremos y veremos claro. Qué cosas han surgido en esta.
Hay un
esta
punto audiencia. También, Michelle, que estoy leyendo en el comunicado de prensa que para anunciar justamente esta audiencia, que es el tema Venezuela, el vínculo sí. Venezuela-Cuba. Me imagino que el embajador de Otto Reich, embajador uh-huh. de Estados Unidos en Venezuela, va a tener mucho de qué aportar acerca del peligro, porque lo que se trata, como tú habías dicho, es los peligros de un acercamiento con el gobierno, con el régimen de Raúl Castro, pero poniendo también en paréntesis la importancia del vínculo con el régimen de Nicolás Maduro. Me imagino que habrá mucho que hablar sobre esa conexión y el peligro que hay para la seguridad, no solamente de esos países, sino también para Estados Unidos.
No sé si el tema también, la situación rusa, ya no solamente por los ataques que sufrieron, digamos, lo que se ha mencionado que claro. pudiera estar incluso, sino también por la cercanía que Rusia y China están trayendo al continente americano. Son temas, estamos especulando, son Totalmente. Temas que no sabemos sí. si lo van a tratar o
lo
no.
Lo que es importante pero, señalar, como digo Michelle, Amado, es que estos son todos republicanos, todos sí. sabemos la posición que han mantenido acerca de lo que es el acercamiento entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba. Todo esto a tenor de las relaciones cuando se establecieron las relaciones bajo la administración del presidente Barack Obama, el cambio de política bajo la administración del presidente Donald Trump, pero ¿qué queda en el medio? No, ese término medio, porque no se han roto relaciones, sigue habiendo una embajada, aunque no personal diplomático en estos momentos, ni un embajador nombrado por la administración del presidente Donald Trump en La Habana en estos momentos, pero no se han roto relaciones, hay relaciones diplomáticas.
Hay relaciones diplomáticas e incluso también hay autorización para cruceros y hay autorización, los viajes de los también. Cubanos americanos siguen igual. Incluso los viajes de los estadounidenses continúan también con ciertas variantes, pero continúan permitidos. Sí. Hay que vamos a pensar que la diferencia fundamental en lo que había hecho Barack Obama, que no liberalizó el turismo, que eso es una cuestión del embargo, eso es una cuestión que está dentro de la ley James Burton, sí. aunque tampoco legisló, aparentemente no pudo, no sabemos, no legisló sobre, o legisló no, no ordenó, el presidente no legisla, el presidente ordena a través de decretos, no decretó que los estadounidenses pudieran ir a Cuba libre, como un turismo libre. Sin embargo,
transacciones comerciales libres que todavía hay ciertas restricciones con ellos.
Sobre todo con el uso del dólar. O sea, son algunos de los aspectos sí. que yo creo que hay que sopesar en lo que hizo Obama, lo que estos panelistas van a decir que es un peligro para Cuba, lo han dicho así, el peligro, ¿no?, de esta normalización, y sopesar lo que aún está. Por eso yo creo que tú haces muy bien cuando aclaras y dices, esta es la opinión, este es el grupo, la discusión de un grupo de legisladores con figuras del digamos de universitarios, catedráticos, etcétera.
No van a haber diferencia, aquí todo el mundo está de acuerdo.
Exacto, okay. pero no hay representantes de la Casa Blanca a quien se le diga, bueno, ¿y por qué continúan las relaciones? Claro. Michelle, no sé si algún tema ya ha salido a relucir
por allá.
No, y los presentes,
Amado, ¿quiénes están ahí? Además de los invitados, Michelle, ¿hay una concurrencia? ¿Quiénes están ahí para escuchar en vivo esta audiencia?
Bueno, hay varias, la sala está llena y hay muchísima prensa local y también de Washington. Y bueno, varias personas que han venido porque les interesa el tema de Cuba o porque apoyan esta opinión de que normalizar las relaciones con el régimen de Castro no es algo beneficioso.
Estamos pendientes, son las 9:20 minutos, estaba pactado para iniciarse esta audiencia a las 9 de la mañana aproximadamente. Michelle nos cuenta que ya está llena la sala, estarán preparándose los panelistas y también, por supuesto, esto lo preside el senador republicano por el estado de la Florida, Marco Rubio, que ha estado muy activo, por cierto, Amado, en estas últimas semanas con respecto a lo que es la política de Estados Unidos a Cuba. Recordemos a nuestros oyentes nuevamente la audiencia la semana pasada, una audiencia, un panel para evaluar y para investigar o para preguntar, hacer como una especie de análisis, investigación sobre qué ocurrió con los diplomáticos estadounidenses desde hace año y medio en la embajada cubana, en la embajada de Estados Unidos en Cuba y qué podemos extrapolar sobre lo que está ocurriendo.
Bueno, creo que ya tenemos algunas imágenes que nos llegan desde el Miami-Dade College. Hay alguna presentación que están haciendo. Lo cierto es, tú hablabas del senador, que ha sido convocado por el senador Marco Rubio. Y es cierto, el senador Marco Rubio, en cuanto a la política hacia Cuba y posiblemente también hacia América Latina, tiene un gran peso en el oído del presidente Donald Trump, en el oído de la Casa Blanca.
Vamos a ver si esta audiencia también amplifica un poco más esa información que quieren llevarle a la administración del presidente Donald Trump.
Ya el evento ha comenzado en el Miami-Dade College. Ya tenemos la traducción del evento. Vamos, ya han dado la bienvenida. Vamos a escuchar.
En representación de más de 165,000 estudiantes que asisten a sus estudios aquí, les doy la bienvenida a todos. La Universidad de Miami-Dade es muy afortunada de tener un buró de directores comprometidos con la misión de nuestra universidad. Algunos miembros del directorio estarán aquí y me gustaría reconocer a Bernie Navarro.
As many of you know, Miami-Dade College is also known as Democracy's College.
Esta universidad se conoce también como la Universidad de la Democracia por su gran diversidad y también porque el sendero a la democracia atraviesa Miami-Dade College. Es un gran honor tener a todos ustedes aquí. Miami-Dade ha sido anfitrión de otras audiencias de este tipo en el pasado, en muchas ocasiones, y es este un lugar ideal para estos tipos de intercambios. Pero hoy, el evento de hoy, es de gran honor porque muchos de ustedes han estudiado aquí en Miami-Dade College. Y ustedes conocen su historia y su excelencia y el impacto que tiene esta institución en nuestra población local. Y aquí en el campus interamericano damos servicio a por lo menos 20,000 estudiantes en el sector de América Latina de Miami, en Pequeña Habana. Y Miami-Dade College ha recibido a cerca de 2,000,000 de estudiantes después de 1960, cuando se fundó. Como verán, hay nuevas inversiones aquí, nueva infraestructura y tecnología para brindar servicios a todos ustedes. Estamos orgullosos de nuestros estudiantes que están estudiando para diferentes títulos, preparándose para el futuro laboral de forma muy importante. Tenemos una variedad de programas y es un gran placer tener a los embajadores aquí. Tenemos un servicio de interpretación y traducción, también de educación, muchos de ellos trabajando en escuelas públicas y también privadas. Tenemos muchos estudiantes que están trabajando como gerentes de esas instituciones y ellos entrenaron aquí y estudiaron aquí. La ventana, la oportunidad siempre está abierta en Miami-Dade College. E invitamos a ustedes a visitar el campus interamericano si no lo han hecho recientemente. Gracias por estar aquí hoy y bienvenidos a todos.
La presentación de la directora del Miami-Dade College.
The Subcommittee on National Security will now come to order. I just want to offer as chair, I want to thank Dr. Padron and the folks at Miami-Dade College.
Padron y la gente de la universidad de servir de anfitriones es una oportunidad de estar en la comunidad y hablar de temas que son importantes no solo para la comunidad, sino para todo el país. Yo saludo a los esfuerzos de ustedes. También me acompañan algunos colegas míos, la diputada Eliana Ross-Lehtonen. El Congreso se va a empobrecer cuando ella se jubile de una carrera ilustre defendiendo la justicia en todo momento. Tenemos al senador Marco Rubio, que es la voz más importante sobre derechos humanos en el exterior. No solo Venezuela, Irán, y Marco Rubio es un líder nacional, siguiendo los intereses de la política exterior del país. El diputado Ballard, luchador de la independencia, no solo de la gente en Cuba, pero también en Oriente Medio, él tiene una cartera muy amplia de intereses. Tian Yoko, diputado, él fue presidente de la subcomisión hacia el Pacífico. Entonces, se ocupa de esos temas todos los días, pero apoya a ampliar la libertad en América Latina, sobre todo en Cuba. Este es un grupo de asesinos de los que atacan la libertad. Pues, la administración Obama tuvo una política para tratar de aislar el gobierno de Castro. Es una dictadura atroz, pero no recibió nada a cambio. Este manda un mensaje a los enemigos de Norteamérica que la beligerancia será premiada. Primero, el presidente Obama quitó Cuba de la lista de países terroristas, aun cuando tienen terroristas como el FARC y otros. Y John Chesimard, miembro de las personas más buscadas por el FBI, él abrió la embajada de nuevo en La Habana sin mencionar la condición de Cuba. Y los diplomáticos de La Habana y sus esposas fueron sometidos a ataques del gobierno cubano. El gobierno cubano dice que no entiende esto, pero los diplomáticos están bajo vigilancia constante. Es imposible pensar que el gobierno cubano ignore esto. También el gobierno de Obama desmanteló restricciones, dando dólares a la seguridad militar de Cuba que oprime el pueblo cubano. No ha tenido que pagar nada por miles de millones de propiedad robado de los cubanos y de los norteamericanos. El presidente Obama honró a Cuba con una visita oficial. Horas antes, el gobierno cubano había detenido a cubanos. Los disidentes cubanos siguen podridos en las cárceles. Hubo un camino hacia la normalidad firmado por el presidente Bill Clinton, pero eso es un contraste a lo que vimos con el gobierno de Obama. La ley de democracia cubana implicó condiciones para la normalización, celebrar elecciones libres, liberar a todos los presos políticos, respetar los derechos humanos y resolver reclamaciones de propiedad. Hasta el presidente Obama parecía entenderse cuando dijo, yo voy a mantener el embargo, nos da la influencia para dar una posibilidad de gobierno cubano y da pasos hacia la democracia. Si liberan los presos, nosotros vamos a empezar a normalizar las relaciones. Es una lástima. Esto fue una promesa quebrada. La represión y los abusos de derechos humanos sigue muy amplio en Cuba. Cuba sigue con muchos presos políticos para oprimir la disensión. Ahora el gobierno entiende la locura de todo esto. El presidente Trump anunció: yo cancelo el acuerdo favorable a Cuba y dejando que el dinero llegue a los militares cubanos. El 17 de noviembre, Trump anunció restricciones más severas sobre el comercio con Cuba y los viajes. Hay que cortar el movimiento de dólares al gobierno cubano y colocando las restricciones del comercio también. El asistente al secretario de Estado debe interesarse en esto. Estados Unidos una vez más va a oponerse a la opresión de la dictadura de Castro y de parte del pueblo cubano. El daño hecho por las políticas recientes es grave. Hay que vincular esto a un regreso a la libertad. No solo será una aspiración, sino una realidad. Y con eso doy la palabra a mi panelista para una declaración inicial. Señor Ross Layton.
Muchas gracias, congresista DeSantis. Agradezco que estén aquí en esta institución tan importante en el estado de la Florida, tan importante en el país donde estudié yo, en el Miami-Dade College. Gracias, Eduardo Padrón, por tu profesionalismo y sus grandes estudiantes. Un gran saludo a los estudiantes sobresalientes de este lugar. Muchas gracias a los panelistas y a los expertos en sus rubros y amigos míos. Y aunque me han escuchado hablar de Cuba un par de veces, no voy a hablar tanto de eso en este momento. Quiero aprovechar este momento para agradecer a mis colegas aquí. Marco Rubio, muchas gracias por lo que has hecho en el Senado y por el estado de la Florida y para el pueblo de Cuba y para el pueblo de Venezuela, la ayuda que le diste a ellos. Ha sido impresionante todo lo que ha hecho el senador Rubio. Rob DeSantis es un nombre que ustedes no conocen tan bien como los otros nombres aquí, pero pronto van a conocer a esta estrella que está creciendo en el Congreso y que está también aumentando su papel en nuestro estado. DeSantis ha estado aquí cada paso, en cada voto, en cada podio. Y cuando habla por la libertad y por la libertad de Venezuela y Nicaragua y Cuba, DeSantis está ahí apoyándonos. Y aquí está Mario Díaz-Balart. ¿Qué puedo decir de él? Si los Dreamers obtienen un arreglo legislativo en este país, va a ser gracias a mucha gente. Pero número uno en esa lista de personas que ayudan está Mario Díaz-Balart. Es un profesional, un hombre dedicado al servicio público, que habla de forma directa, es franco, tiene integridad. Y a veces estas posiciones son difíciles para nosotros en nuestra vida pública y como legislamos. Hay muchos críticos en nuestra comunidad y en el país, pero hay una persona que nunca pierde sus objetivos, nunca se confunde, es Mario Díaz-Balart.
Por la manera que él se ha manejado, es una persona profesional, una persona que está ayudando a los soñadores, a los dreamers, 100%. Es una persona sinónimo con la reforma de migración. Que critican esta persona a la otra. Mira, al fin del día, esto va a ser una realidad gracias a los esfuerzos de Mario Díaz-Balart. Así que gracias, Mario. Ted Yoho is my my partner in crime.
Ted Yoho es mi socio en el mundo del crimen. Estamos los dos en el Comité de Relaciones Exteriores. Viajamos juntos. Yoho está con nosotros cuando la meta es la libertad y los derechos humanos. Es un honor trabajar con Ted. Chuck no está aquí, pero Curbelo estará aquí pronto. Y saben qué buen legislador es él y es un hombre del pueblo. Gracias. Tengo un discurso de 4 páginas sobre Cuba, así que lo voy a entregar luego. Legislador DeSantis, gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos ustedes.
Yo le agradezco la oportunidad de ir. Soy visitante aquí. Voy a ser muy breve diciendo, en primer lugar,
en este momento se dirige a la audiencia el senador Marco Rubio.
Quiero agradecerles a todos, diputados DeSantis, de estar aquí. No tengo nada que pueda agregar acerca de Diana Rosatelan. Ella va a tener más tiempo ahora para apoyar estas condiciones. Yo he trabajado con él y tengo muchas gracias por su presencia. Todas estas personas debemos estar en Washington más tarde. Les agradezco haber venido acá. Y la Universidad de Miami-Dade, que es un tesoro, yo digo que es la puerta de entrada. Mis comentarios breves sobre la política de Estados Unidos deben hacer dos. Debe adelantar los intereses nacionales y nuestros valores. Y Obama no hizo ninguna de estas dos cosas. No nos conviene tener un gobierno prorruso, pro-Putin, un régimen dictatorial a 90 millas de la costa. El movimiento de Obama no ayudó para nada. Al contrario, creó esta base para una transición simbólica que el gobierno cubano trata de presentar como normal. Y no hizo nada para nuestros valores. Ninguno de los premios ofrecidos a Castro tuvieron nada que ver con la democracia. Yo creo que la apertura a Cuba pide que el gobierno de Cuba tuvo que hacer de la vista gorda de lo que estaba haciendo Cuba. A mí me complació, como muchas personas presentes aquí, el diputado Díaz-Balar, que el enfoque del nuevo presidente coloca a los cubanos independientes en posición privilegiada. Los norteamericanos pueden comerciar con los ciudadanos cubanos libres, no con los militares. Los militares tienen empresas, tienen agarrada la economía de Cuba. Esta es una audiencia oportuna. Piensen cómo sería el este hemisferio si no hubiera un régimen de Castro. No habría Maduro en Venezuela, no habría 24 norteamericanos heridos por algún tipo de ataque. Entonces, gracias por esta oportunidad. Señor Díaz-Balart,
muchas gracias. Gracias por traer esta audiencia aquí a esta comunidad.
Al representante Mario Díaz-Balart.
El legislador DeSantis ha sido un campeón de libertad en el mundo y en nuestro hemisferio. Trabaja en el subcomité, pero lo hace diariamente. Es una voz realmente enorme para los pueblos reprimidos. Esta audiencia es sobre Cuba. La historia recordará la importancia que ha sido tu presencia aquí. Muchas gracias, señor DeSantis. Y también muchas gracias a la Universidad Miami-Dade College. Esto es una joya para Miami-Dade y también para el país. Sentimos mucha gratitud por estar aquí y se lo agradecemos mucho. Y gracias por todo el trabajo que hacen. Quiero comentar también sobre los miembros de este panel. Ileana Rosletinin es realmente gigante. Y no hablo solo de la historia de Miami-Dade o del sur de la Florida o por ser la primera mujer hispana en el Congreso. Es uno de los faros, uno de los gigantes en la historia del Congreso de Estados Unidos. Muchas gracias por tu trabajo. Y ella no se va a ir aunque se retire, siempre va a estar aquí. Y cuando hablamos de personas que han sido importantes para el Estado y para esta comunidad y para el país y para personas alrededor del mundo, esta persona es inteligente, agresivo, es muy activo en favor de la de los intereses de Estados Unidos es Marco Rubio, esa persona. La comunidad está muy orgullosa de Marco Rubio por el trabajo que hace todos los días. Estamos muy impresionados por lo que hace, por su talento y su inteligencia.
Central North Florida, Gainesville. Well, the thing about Dr. Yoho is that again, this guy.
Y hablando del congresista Yoho, que está aquí a mi lado también, es agresivo, tiene pasión y agradezco mucho tu trabajo en el Congreso y en la comunidad. Señor DeSantis, hablo mucho de estas personas que están aquí. Es un grupo de gente muy capaz y tenemos personas con grandes experiencias sobre lo que ocurre en Cuba y sobre lo que hace el régimen con las propiedades que han sido confiscadas al pueblo cubano y también a estadounidenses. Y espero que tengamos la oportunidad también de hablar de la participación de China en propiedades confiscadas a estadounidenses en Cuba, así que han aquí conformado un gran panel. Y voy a repetir lo que dijo el señor Rubio. El presidente Obama fue consistente en política, en su política errónea, pensando que enemigos de Estados Unidos y de la libertad van a portarse mejor si reciben concesiones unilaterales. Si es con Rusia o si es con la línea roja en Siria o si es el arreglo con Irán que entrega todo, miles de millones de dólares en efectivo al régimen iraní, terrorista y agresivo, o dando concesiones unilaterales al régimen de Castro. Son políticas erróneas, muy malas, que afectan a los intereses de Estados Unidos y a los pueblos de esos países. Así que estaremos hablando de esos temas. Muchas gracias, DeSantis, por...
Desde luego. Y el consenso de Pental es que usted visita la segunda universidad en calidad. No estamos de acuerdo, pero es este enojo. Lo agradezco y yo he hecho... Yo estoy de acuerdo. Y quiero decir, Liliana va a estar ahí porque su imagen tiene color verde aquí y yo siempre le voy a mirar para su orientación. El presidente patrón de la universidad, gracias por servir de anfitrión aquí. Las palabras pronunciadas aquí, lo que quiero decir, ustedes tienen una delegación en la Florida, en el Senado y en la Cámara, que trabaja de la mano en cuanto a estas políticas. El acuerdo unilateral con el gobierno cubano que tuvo el gobierno anterior, cambios de política, son barreras, son un fracaso de políticas a largo plazo de este país. Si usted contempla un momento cuando el gobierno de Obama negoció con los terroristas, cuando se hace eso, debilita la posición de Estados Unidos, no solo en este hemisferio, sino en el resto del mundo. Y al avanzar nuestras políticas, no podemos ver solo de hoy. Tienen que ser políticas que duren 100 o 50 años. La política debe tener el fin de salir ganando. Marco dijo, adelantar la política de la ciudad nacional, intereses comerciales y económicos debe ganar para el pueblo cubano también. ¿Para qué sirvieron estas políticas fracasadas de antes? No se vuelve más amable los cubanos. Es algo, nuestras políticas fueron adelantadas antes de tiempo. Gracias.
Muchas gracias, Ted. Es un honor ahora presentar a nuestros testigos. Van a hacer presentaciones cada uno. Aquí está Otto Reich, ex embajador de Estados Unidos ante Venezuela y alto funcionario del Departamento de Estado, y Ana Quintana, analista de política, y Javier García Bengochea, neurocirujano, y Jaime Shukshliki, profesor y director del Instituto de Estudios Cubanos. Estamos aquí, vamos a limitar el testimonio de cada uno a unos 5 minutos. El reloj estará aquí marcando el tiempo. Y ahora este panel reconoce al embajador Otto Reich por 5 minutos.
Gracias, señor presidente. He preparado una declaración que le puedo resumir. Quiero agradecerle la oportunidad. Quiero agradecer a los miembros de la Cámara y el Senado presentes aquí y su personal por su ayuda. La Comisión merece un elogio por llamar con el nombre correcto del gobierno cubano. Creo que la política de Obama fracasó porque ofreció concesiones unilaterales a Castro que tenían consecuencias negativas para la seguridad nacional, intereses de la política exterior y los valores tradicionales. Y llevó más opresión al pueblo cubano, llenando los cofres de militares en Cuba y el gobierno de Cuba. El daño a la seguridad nacional, el presidente Obama ordenó a las agencias de inteligencia de compartir información con Cuba. Durante años había compartido con los adversarios de Estados Unidos, Rusia, China, Venezuela y los estados como Siria, Irán y Corea del Norte. La política, el éxito de estas políticas, el presidente Obama olvidó la peor violación de Corea. Se descubrió un barco tratando de pasar el canal de Panamá, metiendo aviones de contrabando de Cuba escondidos bajo bolsas del azúcar cubano. Imperdonablemente dio ayuda a Cuba, a la economía marxista, aumentó el viaje de los norteamericanos y otras preferencias normalmente reservadas para países amistosos. Dio mucha ayuda económica a Castro cuando Venezuela no pudo dar más ayuda. El aumento de dinero que llegó a Cuba no se compartió con el pueblo cubano. A cambio, se utilizó para reforzar la represión. El principal beneficiario fue el complejo militar cubano controlado por el hijo político de Raúl Castro. ¿Qué recibimos a cambio de este acercamiento? Devolvieron 2 presos, Alan Gross, que fue acusado de espionaje falsamente. Estuvo 5 años en la cárcel y un cubano que decían que era espía para Estados Unidos. Ese ciudadano no se ha visto desde que llegó a Estados Unidos hace 3 años. Eso es algo muy extraño. 53 presos cubanos fueron liberados por Castro. Otros fueron detenidos de nuevo y miles de cubanos más fueron detenidos. También tuvimos un lugar para las vacaciones de Obama en Cuba. ¿Qué debemos pedir a cambio de la normalización que no hizo Obama? Si Cuba quiere relaciones normales con Estados Unidos y los beneficios económicos, la demanda mínima debe ser que Cuba corte relaciones con los estados que auspician el terrorismo. Cuba debe la represión en Venezuela. Debe eliminar el racionamiento de comida y controles de producción y permitir que el pueblo cubano tenga la propiedad privada y la libertad de lograr la prosperidad económica que los cubanos libres han alcanzado en Estados Unidos. Cuba debe desmantelar el Estado policiaco, libertar a todos los presos y permitir libertad de palabra, libertad de prensa, televisión y radio, revistas, sindicatos y las demás instituciones de la sociedad civil. Cuba debe devolver los fugitivos de la justicia en Estados Unidos, asesinos de un policía norteamericano. Debe haber restitución que tuvieron su propiedad confiscada sin compensación, como ha sucedido en Europa Oriental. Hay otras personas que tienen demandas razonables. Finalmente, la consecuencia de la apertura que hizo Obama sería más costoso para la seguridad y la libertad final de Cuba si el pueblo norteamericano no hubiera intervenido con las elecciones de un nuevo presidente. El presidente dijo que inmediatamente voy a cancelar el acuerdo unilateral que hizo el presidente anterior con Cuba. Es mi opinión que nuestro gobierno apenas empezó a introducir la promesa del nuevo presidente. Tal vez los miembros de esta comisión pueden preguntar por qué no.
Good morning, Chairman DeSantis.
Gracias por esta oportunidad de estar aquí hoy para hablar sobre la política errada de Obama hacia Cuba y cómo ha aportado al incremento de los abusos de derechos humanos y a los ataques a la salud diplomática de Estados Unidos en Cuba. La política de Obama trataba de dar reconocimiento diplomático a los militares cubanos y ayuda económica. En La Habana, eso fue interpretado por una victoria completa para el régimen comunista. Esto fue una estrategia basada en concesiones unilaterales, acercamiento a los militares y no un acercamiento al pueblo y o a la defensa de derechos humanos. Otro punto, otro error fue que no se exigió nunca a Cuba cesar su ocupación de Venezuela. Es un tema que podemos evaluar más tarde. Así que además de más estadounidenses llegando a Cuba y más fondos llegando a Cuba, esta política ha sido un error total en varios frentes. Y acerca de los derechos humanos, vemos cada domingo que las damas de blanco son abusadas públicamente. En el 2016 hubo casi 2,000 arrestos arbitrarios y durante las 72 horas de Obama en Cuba, 498 personas fueron arrestadas. Eso es mucho cada hora. Y los niveles del 2014 y 2015 son parecidos al 2016. Así que claramente también ha habido abusos, atropellos en la libertad religiosa. O sea, Obama abandonó el liderazgo acerca de Cuba y crea múltiples problemas para Estados Unidos. En primer lugar, disminuye nuestros esfuerzos de disminuir a los regímenes autoritarios alrededor del mundo, en nuestro hemisferio. Eso ocurre en Venezuela y en Cuba. Y también fue un retroceso para la política de Estados Unidos. América Latina es la única región del mundo que se ha comprometido a los valores de los derechos humanos y democracia. Y esta política también ha puesto a nuestros diplomáticos en riesgo. En 2016, nuestros diplomáticos empezaron a reportar síntomas, problemas de salud, mareo, problemas auditivos. Estaba asociado a estos sonidos acústicos y la ubicación de estos ataques fueron bastante impresionantes también porque ocurrieron en hogares diplomáticos y también en habitaciones de hotel. Así que hemos tenido hoy 24 diplomáticos y su familia que son víctimas y también dos canadienses. Pero toda América Latina ha guardado silencio sobre esto. Así que íbamos a tener socios en América Latina con esta política de Obama, pero ahora eso ya no ocurre. 4 años después, nadie está ayudando a Estados Unidos en su defensa de los derechos humanos en Cuba. Y el régimen de Castro tiene un largo historial de represión y de abusos de personal diplomático, vehículos que son empujados de la calle y activistas siendo reprimidos. Y el caso de la familia Osvaldo Payá. Hubo un caso donde también hubo medicamentos reemplazados con orina. Hay mucha vulgaridad en el gobierno cubano que harían eso a otras personas. Y aunque esto ha sido una práctica común en Cuba, la magnitud y el timing tiene dos puntos importantes. Son puntos importantes que hasta la gente que apoya a los Castro tiene que reconocer. Cuba ha violado sus obligaciones en la Convención de Viena porque no ha impedido estos ataques. Los países anfitriones tienen que proteger a los diplomáticos. Es su obligación legal internacionalmente. Y número dos, aunque el gobierno cubano no esté involucrado en estos ataques, es muy probable que el régimen cubano está muy al tanto quién los llevó a cabo, porque es un estado policial total donde todo lo personal extranjero es monitoreado y vigilado constantemente. realizar un ataque de esta magnitud y sofisticación en Cuba es muy, muy, muy difícil realizar sin la autorización del gobierno cubano. Y estos ataques a la salud son muy peligrosos. Y hay que destacar que según la ley de solidaridad con Cuba, Estados Unidos no puede tener relaciones en Cuba hasta que los reclamos por propiedades están resueltos o hasta que el presidente pueda certificar que hay una democracia en Cuba. Son dos asuntos que no son hechos. Y también estamos siendo arbitrarios en la implementación de la ley. Y para agregar, me gustaría decir que fue un fracaso total la política anterior de Obama hacia Cuba. Fue perjudicial para el futuro democrático de Cuba y nuestros diplomáticos en Cuba y también los activistas de derechos humanos en Cuba han pagado el precio y creo que el gobierno ahora tiene que seguir apoyando a la gente que lucha por la democracia y los derechos humanos en Cuba.
Good morning. Buenos Thank días. You, Chairman DeSantis, for including me in this important hearing. I'm going to go longer than 5 minutes, and I've received permission to do so.
Respetar los cinco minutos. Me dieron permiso de pasarlo.
Yo soy el
propietario de la Havana Docs Corporation.
Ahora están escuchando el testimonio del doctor Javier García Bengochea, neurocirujano.
En Cuba, en ese momento, señalé lo evidente. Todo lo que hay en Cuba fue robado. Es tráfico en propiedades robadas, violación de la ley norteamericana. Infelizmente, eso es lo que nos pasó. Pueden ver ahí el puerto de Santiago. La propiedad recibimos una concesión. Fue una costa llena de fango. Aquí se ve la modernización, desarrollo de la propiedad para ser un puerto de primera calidad. Estos son los puertos de La Habana, una empresa norteamericana. Eran 6 acres bajo techo. Por desgracia, los negocios fueron confiscados, robados por la dictadura militar. Aquí vemos la Nación de la Muerte, vamos a ganar, dicen. Esta vista, aquí tenemos el señor Ben, el propietario de los muelles, a punto de arma. Hoy en día, lamentablemente, la mayor parte de los norteamericanos ve nuestra propiedad de los barcos de cruceros. Aquí tenemos la vista de mi propiedad. De igual modo, en este terminal de La Habana, aquí tiene un barco atracado. Para ver un barco atracado en los muelles robados, una declaración que las líneas de crucero están traficando con propiedades robadas, no tienen nuestro permiso para usar esta propiedad. La ley con relación a cubanos es la ley Houston Burton, que prohíbe el tráfico. El tráfico incluye todo arreglo comercial utilizando propiedades comerciales robadas. Se ve abajo, el uso de propiedades es necesario para llevar a cabo el viaje. Aquí tienen un video de una conferencia en una escuela de negocios. CNBC preguntó a Frank Del Rio, cubano norteamericano, específicamente la necesidad del puerto. Vea esto. Entonces, no necesita habitaciones de hotel porque sus viajeros están alojados. Necesita un buen puerto.
Necesitamos agua.
El agua.
Los puertos son buenos.
Son buenos, pero no son indispensables. Vamos a muchos lugares del mundo, lugares como Santorini, en las islas griegas, Portofino, en la Riviera Italiana, Sorrento, Amalfi. Ninguno de esos lugares tienen puertos. Lleva a los pasajeros en pequeños barcos. Si hay alguna duda, señor Del Río es un experto. Hable con la línea noruega. Le pagaron más de $32 millones el año que habló así. Es el experto, pues. La preocupación la llevamos al departamento 3 veces. La ley obliga que todos estos permisos sean revocados. Se negaron a cumplir la ley aún después de ver el video. fueron arrogantes y engañosos. Entonces, ¿cuál es el impacto de usar nuestras propiedades, una línea de barcos? Quieren trabajar con la dictadura, calculan que en 2000 van a obtener más de 7 millones de dinero ganado. Esos pasajeros, 80 millones de dólares en Cuba, controlados por los miles cubanos, van a recibir 21 millones de dólares en derechos de puerto, dinero que debemos ganar nosotros. En otra idea, una empresa china, una empresa constructora china traficando en mi propiedad de puerto en La Habana. Yo les mandé un aviso y para revocar su permiso, la ley no fue respetada. Una de las mayores empresas de construcción y dragados no podían recibir fondos del Banco Mundial.